Expósito.
La linterna. COPE Cantabria.
Estar informado.
Los datos personales de más de 200.000 cántabros han sido robados, o mejor dicho, hackeados del registro de animales de compañía. La Guardia Civil investiga este fallo de seguridad, que puede haber partido del descuido de algún empleado del gobierno regional con acceso a esta información. José Carlos Gallego es experto en ciberseguridad.
La forma en la que haya podido conseguir las credenciales, pues es muy variado. Puede ser, o bien el usuario ha tenido guardado el usuario la contraseña de acceso a la plataforma en algún lugar, digamos, poco protegido. Puede ser desde un POSIT hasta que lo haya tenido en un archivo en un ordenador o en un móvil y lo haya pasado a alguna persona, o que haya dejado ese ordenador con la sesión abierta y haya alguien que no haya podido entrar.
A Gallego le llama la atención que la administración no imponga mayores niveles de seguridad cuando está en juego toda esta información personal.
Uno de los problemas es que a lo mejor la plataforma no estaba lo suficientemente protegida precisamente para evitar que un usuario solamente conociendo la contraseña de otra persona pueda entrar. Entonces, en ese tipo de situaciones lo suyo es que, de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad, la plataforma esté protegida como mínimo con un segundo factor de autenticación.
Nombre, apellidos, DNI, número de teléfono, datos con lo que los ladrones, los ciberdelincuentes, pueden hacer mucho daño a los afectados.
Y a partir de ahí, pues imagínate, te puede dejar sin un céntimo, ¿no? Hasta, evidentemente, generar identidades falsas porque está utilizando datos que son de una persona, ¿no? Y a partir de ahí, comete todo tipo de fechorías en tu nombre.
Las organizaciones de consumidores llaman a estar atentos, sobre todo con los posibles fraudes bancarios. Enrique Solís es abogado de la OCU.
Comunicar a las entidades bancarias que no admitan pagos o domiciliaciones de terceras personas que no tengan ya anteriormente, y tener muchísimo cuidado con facilitar este tipo de datos.
De momento no se puede hacer mucho más, solo cerciorarse de si uno o no es afectado. Y solo ocurre algo, reclamar al gobierno.
En ese momento, cuando tienes el daño efectivo, podrá dirigirse al responsable de esos ficheros, que en este caso será seguramente el gobierno de Cantabria, y pedir las responsabilidades correspondientes. Pero como digo, podrá pedir la responsabilidad en el momento en el que el daño efectivo se produce.
Son las 7 de la tarde y 52 minutos. Soy Katia Nogueira Pi. Tenemos a esta hora 20 grados de temperatura en el centro de Santander. Pendientes del Colegio San José en el Astillero y pendientes de cuáles serán las consecuencias de las personas que enviaron esos mensajes de contenido pedófilo y pornográfico. ¿Hasta dónde puede llegar la justicia y cómo se aplicaría el Código Penal al ser menores? En el caso de ser menores de 14 años, quedarían eximidos de cualquier consecuencia legal. Ahora bien, el procedimiento es diferente si está entre los 14 y los 18. Entonces la situación pasa a ser un poquitín más complicada. José Luis Varela es abogado penalista.
Esto no es automático. Por ejemplo, el menor, a la hora de entrar en el carrusel de lo que es la justicia, es decir, al menor le van a llamar, le van a citar como investigado y va a tener lo primero que declarar, y después va a tener que pasar obligatoriamente por el equipo técnico. En función de esa situación, de ese contexto global, analizando todas las áreas y todos los contextos de su vida, es cuando se va a poder ver dónde estamos.
Hay otro aspecto que resulta indispensable en esta ecuación y son los padres. Ellos podrían responder de forma solidaria si quieren con su hijo.
Indemnizar, reparar o restaurar. Es decir, mi hijo infractor comete un hecho delictivo, yo respondo por los daños que ha causado solidariamente con él. Evidentemente, como se puede comprender, en el 90% de los casos el menor no trabaja. ¿Quién responde? Pues evidentemente, si hay algo que coger, dicho también muy sutilmente, es el progenitor.
A diferencia de lo que ocurriría con un adulto con los menores, se intenta que más que castigarlos, se reinserten y también cambien su comportamiento.
Que los fines no son exclusivamente retributivos, es decir, represivos, como si es contra un adulto. Aquí en lo que se mira por el menor es la finalidad educativa y preventiva especial. Es decir, yo con un menor lo que tengo que es velar por su interés superior. Eso quiere decir que comete un hecho delictivo y yo tengo que adoptar una medida, pero con la finalidad reinsertiva y educativa.
Por el momento la Guardia Civil sigue trabajando en los dos grupos de WhatsApp encontrados, así como está llevando a cabo, claro, cómo no, las investigaciones en el Colegio San José de Astillero. Y otra situación que nos preocupa es la del pequeño comercio. Solo en los tres últimos años han cerrado sus puertas en Cantabria cerca de 500 comercios. La venta online de las grandes plataformas, así como también el hábito de ir a comprar las grandes superficies, les está haciendo mucho daño. La situación es dramática. Eduardo Abad es el presidente de la Unión de Trabajadores Autónomos de Cantabria.
El pequeño comercio es el que de verdad está sufriendo una auténtica catástrofe desde el punto de vista de el número de establecimientos que cierran todos los días. Estamos perdiendo solamente en el último año prácticamente un comercio al día en Cantabria.
Los comerciantes saben que tienen que aplicar cambios si quieren que la situación también cambie y para hacerse más competitivos. Uno de ellos podría ser llevar la compra a casa.
Resolver uno de los grandes problemas del nulo funcionamiento de la venta online en el pequeño comercio, que es del transporte de las mercancías que los consumidores adquieren en pequeños establecimientos, bien haciéndolo a pie de calle o bien comprando por internet.
Y esto podría empeorar la situación del pequeño comercio si las ciudades de más de 50.000 habitantes deciden poner en marcha esa zona de bajas emisiones. Se trata de un mandato de la Unión Europea que aquí en Cantabria afecta a Santander y a Torrelavega. La zona de bajas emisiones son esas zonas que cada ciudad tiene que diseñar donde está prohibida la circulación de los coches más contaminantes. Todavía se trata de una medida que no se aplica en ninguno de los dos municipios. Aquí en Santander la alcaldesa insiste en que hay que estudiar otras alternativas.
Entonces tendremos que ver si en Santander hay zonas saturadas. Si las hay, tendremos que ver en qué grado están saturadas para tomar medidas, que la más drástica pues sería, que no lo tenemos previsto, el prohibir la circulación o tráfico restringido o limitaciones de velocidad o horarios.
Se trataría de una medida que si se implanta afectaría también al comercio local. Los comerciantes se sienten cansados, tristes y sin ganas, no solo por la dejadez del ayuntamiento, aseguran, sino también por la falta de ayudas con las que se encuentran.
Están cada más en el camino y que pues que ya es un poco indiferente, ya nos toca luchar solos y pensar que cuando uno abre la puerta está en solitario, que no nos va a ayudar nadie. Y pero de hecho creo que además vamos a desaparecer todos, porque no nos están ayudando en nada.
Se encuentran a la espera de la decisión que tome el consistorio respecto a esta zona de bajas emisiones, sin embargo tienen claro todos que les va a perjudicar de una manera u otra. También tienen claro es que si finalmente se aplica la medida y se prohíbe circular a los coches más contaminantes por el centro de la capital, esta medida debería ir acompañada también de una alternativa.
Pero para todo lo que se plantea tiene que tener una ayuda, tiene que hacerse atractivo. Tú no puedes pedir a la gente que vaya al coche sin, o sea, al centro sin coche si no le ayudas. ¿Por qué no lo va a hacer? A mí házmelo cómodo, sí, pero dejo mi cochecito aquí. Porque ¿dónde le deja? En su casa.
¿Humedades en casa? ¿No conoces los tratamientos de Novanor? No dejes que la humedad dañe tu vivienda y tu salud. Novanor, garantía hasta 30 años y financiación sin intereses. Confía en Novanor y pide ya tu diagnóstico gratuito en el 942-61-1231 o en novanor.es. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
¿Todavía su edificio no tiene ascensor? No hay derecho. Con Mar Edificación hay solución. Le estudiamos la instalación de su ascensor sin compromiso. Tramitamos las ayudas de hasta el 70% y le financiamos lo que precise. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Mar Edificación 942-101-202. Mar Edificación 942-101-202.
¿Estás buscando una nave o terreno industrial para tu negocio? ¿Tu nave se ha quedado pequeña y necesitas una más grande? Acude a Tu Nave, Mi Nave, la agencia inmobiliaria especialista en naves y terrenos industriales de Cantabria. ¿Quieres vender o alquilar tu nave? ¿Necesitas comprar o alquilar una? Acude a Tu Nave, Mi Nave. Y si lo necesitas, nuestro servicio de ingeniería te asesorará ante cualquier duda técnica. Infórmate en tunaveminave.es.
Si está pensando en cambiar sus ventanas con Ingeven, acertará. Ventanas de PVC al mejor precio, con financiación a 36 meses sin intereses. Y aproveche la subvención del 40% de los fondos Next Generation. Ingeven, Los Corrales de Buelna, Castro Urdiales y en la calle Castilla 37, Santander. 942-83-40-79 y ventanasingeven.es.
Este domingo tienes una gran cita en el Mercado de Otoño de Hontaneda, desde las 10 de la mañana en la Plaza de Hontaneda, con multitud de expositores para poner en valor nuestras tradiciones, con la actuación a mediodía de los hermanos Cosío, gran comida popular, exhibición de deporte rural y muchas más sorpresas. Organiza Ayuntamiento de Corbera de Toranzo. Colaboran Gobierno de Cantabria y la Junta Vecinal de Hontaneda.
Llegamos a las 8 de la tarde. Continuamos contándoles todo lo que les interesa en La Linterna con Ángel Expósito.